SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
Hola de nuevo, Gallego.
¿Qué tal, Pablo?
Oye, que ya tenemos equipo español jugando en Europa.
Efectivamente, en la previa, la última fase previa de la Conference, el Rayo Vallecano, que se ganó el derecho a estar aquí en el pedazo campeonato de liga que hizo la temporada pasada y que está jugando ante el Neman Grodno de Bielorrusia. El partido no se juega en Bielorrusia, se juega en Hungría. A puerta cerrada, sin público, y estamos en qué momento de la primera parte, José Palacio.
¿Qué tal? Muy buena, Gallego. Minuto 29 del partido de la primera parte. El balón es claramente del Rayo Vallecano, con muchas rotaciones las que ha hecho Íñigo Pérez en el 11 que ha sacado aquí en Hungría, con una novedad importante: Óscar Terjo, que vuelve a ser capitán del Rayo Vallecano prácticamente dos años después, desde octubre de 2023, que renunciara a la capitanía. Tiene acercamientos, tiene llegada al Rayo, pero no ha tenido ocasiones claras. 29 y medio de partido, Neman Grodno 0, Rayo Vallecano 0.
Vamos a ver si en la segunda parte el Rayo es capaz de ponerse por delante en el marcador. De nuestro fútbol, ya pendiente de la jornada de liga que comienza mañana con el Betis Alavés en primera división. También habrá mañana tres partidos en segunda división: Eibar Granada, Castellón Valladolid y Leganés Cádiz. Y en fútbol internacional estamos pendientes de Argentina, bueno, de Argentina, de Chile y de la Conmebol. Porque ayer, cuando se estaba disputando un partido de la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda, el equipo de Buenos Aires, y el Universidad de Chile, el partido se estaba desarrollando con normalidad, empate a uno, empezó a haber unos incidentes en la grada, inicialmente provocados por los aficionados de Universidad de Chile, que empezaron a lanzar objetos sobre la grada donde estaban los de Independiente de Avellaneda, que eran los locales, pero que terminó con unas imágenes realmente espeluznantes. Persecuciones, agresiones, humillaciones, hinchas que caían desde la tribuna a 25 metros de altura. Bueno, un momento que además se vivió en directo en la televisión argentina.
Mira, ahí están ahora más hinchas heridos, sangrando, gente que está desnuda porque evidentemente la han robado. Y estamos viendo imágenes realmente fuertes, ¿eh? Con la policía que detiene, este hincha se ve detenido por la policía. Acá estamos observando más hinchas detenidos, ya observamos a más hinchas de la Universidad de Chile, en este caso detención Andate, que está mareado, ensangrentado,
¿no?
Desnudo.
En el primer tiempo empezaron a agredir la gente de la Universidad de Chile. ¿Por qué la policía no fue reprimida?
¡Es una vergüenza la policía de este país! ¡La concha de tu madre! ¡Bulri, la concha de tu madre!
¿Quién se encarga de la seguridad?
Realmente es milagroso que no hubiera fallecidos. Hay heridos graves, un montón de detenidos, y ahora se está expectante en Argentina y en Chile porque la sanción que le va a caer a Independiente de Avellaneda y a Universidad de Chile por el comportamiento de sus aficionados tiene que ser dura, realmente merecida. Repito, las imágenes son terribles. Fuera del fútbol, baloncesto. La selección española juega a las 9 el penúltimo amistoso de preparación para el Campeonato de Europa. Jugamos aquí en Madrid ante Alemania, luego devolveremos visita y desde la semana que viene ya el equipo de Scariolo a competir. En el sorteo del Open USA de tenis, Alcaraz va a debutar ante el norteamericano Opelka. En el cuadro tiene por la tercera ronda posibilidad de cruzarse con Medvedev. Djokovic sería en semifinales y lo normal es que Sinner sea en la final, si es que Sinner, el número uno, se recupera y llega por ahí. Pero bueno, no tiene un mal cuadro Carlitos Alcaraz. Así viene este jueves, empezamos con vuestros mensajes de WhatsApp.
Buenos días, Galleguico. Si es que hay cosas que no pueden ser y me queman la sangre, vamos a ver. El gobierno de Israel está exterminando a los palestinos. De hecho, ahora va a exterminar 1 millón de personas que están en Ciudad de Gaza. Y nosotros vamos a dejar que en la Vuelta a España corra el equipo de Israel. No, hijo, no. No pueden correr en España. Que se vayan a correr allí, a Israel, debajo de las bombas que ellos mismos están tirándole a los pobres palestinos, ¿no? ¿O es que somos unos hipócritas y con Rusia sí y con Israel no? Que llevan miles de niños asesinados, ¿eh? Venga, un saludo.
Es un tema peliagudo. sobre el que habló ayer en el larguero de la cadena SER el director de la Vuelta, Javier Guillén, así que aquí lo ponemos.
Es un equipo que no podemos expulsar, es un equipo que tiene todo el derecho a estar en la carrera, se lo ha ganado por su clasificación dentro del calendario del UCI World Tour. Este año ha hecho el Giro, este año ha hecho el Tour y tiene todo el derecho a hacer la Vuelta. No existe ninguna prohibición para que ni equipos de Israel ni corredores de Israel participen en competiciones deportivas a nivel internacional. Que la gente quiere movilizarse y quiere expresar su protesta, el año pasado ya se hizo y se hizo de manera pacífica. Es lo único que pedimos. La Vuelta respeta absolutamente todas las sensibilidades. Desde luego es un tema muy desagradable, que la Vuelta es totalmente ajeno a ello. Respeto a todos, nosotros, a los que quieren hacer la reivindicación, pero también hay que respetar la participación del equipo en la carrera.
Solo hay que recordar que la UEFA expulsó a los equipos rusos nada más producirse el ataque a Ucrania. ¿A qué espera la UCI? Deja vuestro mensaje.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola, muy buenas. Mira, desde el cariño, ¿eh? Una propuesta para los que van al Bernabéu, son aficionados del Real Madrid. Si cuando van a animar a Mastantuono no les da igual decir Mastan en vez de Franco, porque claro, yo que viví los últimos años de la dictadura, pues me hace rememorar lo mal que nos lo hizo pasar el amigo Pachi, y la verdad es que no es un chillido muy agradable. Ya sé que el hombre se llama así, ¿qué vamos a hacer? Nada, que solo era una propuesta desde el cariño. Venga, agur.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Gallego, anda, espabila.
El amigo Pachi, empezamos. Dos cosas de última hora. Comunicado del sindicato de futbolistas, la AFE, contra la disputa de un partido de liga fuera de España. Es decir, contra el partido de Miami, que la liga quiere que se dispute el próximo mes de diciembre entre el Villarreal y el Barcelona. Lees el comunicado y dice que la AFE, con el respaldo de los capitanes de Primera División, en contra de disputar un partido de la Liga fuera de España por falta de diálogo y de información. Es decir, que en esa reunión telemática que ha mantenido el presidente de la AFE, Aganzo, con los capitanes de Primera División, no se ha llegado a la conclusión de que ese partido adultera la competición o que ese partido es perjudicial para el fútbol español. No. Lo que se dice en el comunicado es que la AFE no ha tenido ni información, ni diálogo, ni negociación por parte de la Liga. Vamos, más claro el agua. Que si hay diálogo, hay negociación y hay dinerito, entonces vamos a Miami. Pero vamos, sin ninguna duda. Repito, no se oponen porque adultere la competición, sino porque ha faltado diálogo, negociación y acuerdo previo con los futbolistas. En cuanto haya acuerdo previo, negociación y diálogo, esto se arregla. Y la otra noticia, los inspectores de la UEFA visitando las obras del Camp Nou, que ya sabéis, están todavía, pues eso, muy lejos de terminar. Y parece que han dado el visto bueno a que en la primera jornada de la Champions el Barça sea visitante, es decir, no se juega en el Camp Nou, pero no sé cómo está eso. Joan Tejedor, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. La UEFA ha hecho una de esas visitas periódicas que van haciendo los distintos estamentos para seguir cómo avanzan las obras, pero bueno, la Liga y la UEFA y el resto de estamentos futbolísticos no tienen nada que decir hasta que antes el club obtenga el certificado de final de obra, que pase los controles de seguridad y que le den esa licencia de primera ocupación para que puedan entrar 27.000 personas. Ese primer paso, que depende del club y de la constructora, no llega, no se ha certificado aún el final de obra, ni han podido pedir las licencias y, por lo tanto, la UEFA lo que no sabe es dónde va a jugar el Barça todavía sus partidos, que es un requisito también para acceder a esa petición. Lo que ha hecho el Barça hasta ahora, eso sí, es asegurarse Montjuïc hasta febrero. En el ayuntamiento, de hecho, ven probable que el Barça vuelva al Estadio Olímpico unos meses más, pero con un asterisco. El Barça-Valencia del 13-14 de septiembre, que es el primero después del parón, hay un concierto programado, y si una vez más las obras no llegan a tiempo, el club azulgrana tendrá que buscar un plan C, por ejemplo pedirle al Girona que le preste o que le alquile Montilivi, o pedirle a la Liga que se juegue en Mestalla. No han iniciado ninguna de las dos gestiones, pero es lo que le quedará al Barça porque descartan, eso sí, a día de hoy, jugarlo en el Camp Nou sin público. En resumen, la vuelta a Montjuïc está más cerca y el Barça-Valencia de dentro de 3 semanas, a día de hoy, sigue sin estadio para jugarse.
Vamos, que los inspectores de la UEFA deben haber flipado. Por cierto, que ayer cayó una tromba de agua en Barcelona, las imágenes del Camp Nou en obras, inundado, agua en la tribuna, agua entrando en los vestuarios, no hacen ser optimista, ni mucho menos. Joan, el Barça, por cierto, ha anunciado hoy, ha hecho oficial el acuerdo con Koundé para su renovación.
Sí, lo anunciaron el viernes, hoy han escenificado esa firma hasta 2030, 3 años más de los que tenía firmados, con una fórmula que ayuda a generar fair play. Después del entreno que ha completado Lewandowski, por cierto, se le espera el sábado ante el Levante en el Ciutat de Valencia. Koundé ha ido a las oficinas, ha firmado con Laporta y Deco y ha sentado ya en el lateral después de 142 partidos. Dice que Hansi Flick no le ha hablado de volver a ser central después de que se haya ido por sorpresa Íñigo Martínez. Seguirá, por lo tanto, de escudero de Lamín. Ha dicho que no le importa tener que defender un poquito más si Lamín rinde como rinde, le sitúa como favorito al Balón de Oro y ha reconocido que la Champions tiene que ser el gran objetivo después de la temporada pasada, pero sin caer en la obsesión.
No es una obsesión en el sentido de que todo lo que no será ganarla será un fracaso, porque la temporada pasada, por ejemplo, creo que fue una temporada...
La semana que viene es el sorteo de Champions. Ya ha habido partidos de previa. Enseguida lo contamos aquí en Hora 25 Deportes. Tenemos al Rayo Vallecano en la previa de la Conference jugando ante el Neman Grodno. ¿Cómo está Palacio?
Pues estaba estirando el conjunto bielorruso, pero ha llegado la mejor ocasión del partido para el Rayo Vallecano. Fran Pérez, el hijo de Rufete, el último fichaje del Rayo Vallecano que debuta hoy, ha pegado un buen zapatazo desde fuera del área, parada del portero del Neman. Minuto 42, no se mueve el marcador. Neman Grodno 0, Rayo 0.
Hoy hay más partidos en esta previa de la Conference, de la Europa League, y ayer en la Champions lo repasamos con Fernando Rodríguez.
¿Qué tal, Gallego? Tenemos ya un resultado definitivo en esta ida de la previa de la Conference. Rosenborg 2, Mainz 1, y a varios de los favoritos jugando a esta hora. Destacamos el Anderlecht 1, AEK de Atenas 0, Estrasburgo 0, Brondi 0, con Panichiele, Pichichi del Mirandés la pasada temporada titular en el equipo francés, Polisia Zitomir 0, Fiorentina 2, con David De Gea titular en la Fiore, y a las 9 juegan Crystal Palace y Friedrichstadt. En la previa de Europa League están jugando equipos como Panathinaikos o Braga, y ojo, Gallego, tenemos resultados definitivos ya de la ida de la previa de la Champions, y se le ha complicado la clasificación bastante a Mourinho. No pasó el Fenerbahce del 0-0 en casa con el Benfica y tendrá que ganar en Lisboa para estar en el sorteo del próximo día 28. Muy pendientes además del Pafos de Carcedo, que ganó 1-2 en la ida al Estrella Roja. Mucho más encarrilado lo tienen equipos como el Bodoglim, que le metió 5 al Sturgrad, el Brujas, que ganó 1-3 al Rangers, y el Karabaj, que también ganó 1-3 al Ferencváros.
Gracias, Fer. Vamos a los fichajes. Los fichajes tienen hoy una cita importante en el Metropolitano, porque allí se va a realizar la presentación oficial ante los aficionados del Atlético de Madrid, con concierto incluido de ese elenco de fichajes importante del equipo rojiblanco. Pedro Fullana, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues mira, ahora mismo esto parece un sábado o un domingo antes de un partido, porque está todo la explanada exterior del Metropolitano hasta arriba de camisetas y banderas del Atlético de Madrid. Aquí nadie se quiere perder la puesta en escena, ya no solo de los 7 fichajes realizados, porque esto es la noche de bienvenida a los nuevos fichajes, pero además incrementada con la plantilla al completo del Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, con el Atlético femenino, también el Atlético madrileño de Fernando Torres. Es una gran jornada, sin duda, para los aficionados del Atlético de Madrid. Va a arrancar a las 9:30 de la noche, como bien decías, además con música en directo, porque al margen de un DJ habrá actuación de Dani Fernández, que también ya te puedes imaginar que ha hecho que muchos aficionados, si tenían alguna duda, se acercaran a este Metropolitano. Se habían vendido 33.000 entradas para esta noche mágica de la puesta en escena de los fichajes del Atlético de Madrid. De momento, los que están para la plantilla que empezó la liga con Raspadori, y serán los que van a estar toda la temporada hasta el mercado de enero, salvo que haya alguna salida. De momento, tanto Gallagher como Molina están en la plantilla, quieren continuar. Si no hay novedad, no habría más fichajes antes de que se cierre este mercado.
Gracias, Fullana. En el agrero nos cuentas. Parecía que este verano Mafeo, el lateral del Mallorca, iba a salir y que el Sevilla iba a ser su destino, pero esa operación se frustró. Mafeo se quedó en el Mallorca. Parece que la relación con el entrenador no es la mejor. Se ha hablado esta mañana de que le ha expulsado del entrenamiento a Arrasate. Vamos a ver cómo ha sido Alberto Hernandola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues el tema más feo está caliente, ¿eh? Porque el propio jugador en sus redes sociales esta tarde ha publicado un comunicado de la mano del Mallorca desmintiendo una información sobre una supuesta expulsión suya en un entrenamiento por parte de Arrasate, porque dicha información daña su imagen y su reputación, así lo entiende el futbolista, dicho lo cual la situación no es cómoda, ha sido respetuosa, pero ahora ya es incómoda, hay que buscarle una salida a Pablo Mafeo, porque en medio de un mercado que sigue abierto, tiene el nombre ahora del Atlético Mineiro. El club brasileño pone cerca de 4 kilos para llevarse a Pablo Mafeo, tienen que ponderar las partes si les interesa, pero lo que está claro es que la situación con Mafeo no se puede extender mucho más. Quiere una salida al jugador y la semana que viene va a ser clave para la situación de Pablo Mafeo.
Y seguramente Carrasate también quiere que salga el jugador. El Sevilla iba a ser su destino, pero el Sevilla está primero colocando a muchos jugadores, Manolo Aguilar.
Uno de ellos de forma oficial, Gallego, porque a las 4 y 5 de la tarde, Badé es jugador desde entonces del Bayer Leverkusen. Una cantidad que va a pagar este equipo alemán de entre 27 y 31 millones de euros con los bonus. Evidentemente firma por 5 temporadas, primera gran venta del Sevilla en este mercado de verano. Pero están también en la rampa de salida dos laterales derecho. El caso de Juanlu, acuerdo total con el Nápoles, pero no está firmado. El Nápoles ha perdido todavía un par de días para firmar los documentos, en torno a 18 millones de euros. Y el Nottingham Forest ha hecho una oferta de 9 más 2 por Carmona, que también está estudiando la posibilidad de salir. De momento, 3 salidas encarriladas, una de ellas oficial, la de Badé, la tarde de hoy.
El Sevilla sacando todo lo que tiene. Termina la primera parte del partido del Rayo Palacio.
Y llegamos al descanso en Hungría. Ha tenido una ocasión muy clara esa de Fran Pérez en el tramo final, pero no logra batir la meta del conjunto bielorruso. Nemac Grodno 0, Rayo Vallecano 0 al descanso.
Y mañana, Liga, segunda jornada que se abre con el partido que van a disputar en Sevilla el Betis y el Alavés. Vamos con la última hora del equipo de Pellegrini. Florencio Ordóñez, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Que se estrena en la Cartuja, ¿eh? Por fin llegó el día. Mañana a las 9:30, como bien dices, en la Cartuja. 3 meses después de su último partido en casa. Los futbolistas citados son los mismos que contra la vez, con el único cambio de Iker Losada, que ya no está. Se fue al Levante cedido y ha entrado un canterano, Corralejo. Así que no va a haber muchas novedades mañana. Lo que sí es cierto es que va a haber mucho público y se van a hacer esas pruebas para ver si es tan incómodo o no el estadio. Para Pellegrini no es tan malo, ¿eh? No jugar en el Villamarín, porque le trae muy buenos recuerdos la Cartuja.
Bueno, así es. El primer partido que vamos a jugar fuera de local acá del Benito Villamarín. Sin lugar a duda, un estadio que nos trae muchos recuerdos, positivos recuerdos, como fue, como dice, la victoria en la Copa del Rey, un estadio además de mucha categoría, y estoy seguro que el ambiente con la hinchada del Betis va a ser exactamente el mismo.
¿Y cómo llega el Alavés después de su victoria en la primera jornada, Kevin Fernández?
Hola, Gallego, buenas tardes. Busca el Deportivo Alavés ganar o empatar para dormir como líder de la primera división, con la buena sensación que le dejó la primera victoria el fin de semana pasado contra el Levante. Por tanto, el Chacho Coudé se plantea repetir la misma alineación con Tenaglia de central, Pablo Ibáñez en el centro del campo y Toni Martínez en la punta de ataque. Le falta al Alavés todavía un central, un extremo y un delantero. El objetivo número uno para la punta de ataque es Lucas Boyé. ¿Le gusta o no le gusta al Chacho?
Lucas Boyé ya lo quise tener varias veces. Y he hablado varias veces con él en equipo en lo que he estado. Es un jugador con el cual he querido contar.
Y mañana también tenemos jornada en segunda división, José Antonio Duro.
Hola, Gallego. 3 partidos mañana de la Hypermotion. Empieza fuerte la segunda jornada. Es mucho decir para una jornada 2, pero son partidos de aspirantes. Eibar-Granada, ninguno ganó en el inicio. 7:30 el partido en Ipurua. También el estreno de Castalia. A las 9:30 Castellón Real Valladolid, y tiene buen cartel de inicio el Leganés Cádiz de Butar, que también a las 9:30 con Paco López en los madrileños enfrentándose a sus ex de la temporada pasada. Y además viene jornada de estrenos el sábado, el Murube, el Alfonso Murube de Ceuta, recibiendo al Sporting de Gijón, y el Ibercaja, el Estadio Modular en Zaragoza, recibiendo también el sábado a la Andorra.
El Estadio Modular de Zaragoza, ¿cómo suena eso? Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Dentro de 10 minutos en el Palacio de los Deportes de Madrid, ahora Movistar Arena, juega la selección española de baloncesto, la campeona de Europa. que eso sí, no está entre las quinielas de las favoritas para revalidar el título desde la próxima semana. Partido ante la campeona del mundo, ante Alemania, así que es un cartelazo de baloncesto europeo. Marta Casas, hola.
Hola, Gallego, muy buenas. Y por eso las gradas se van tiñendo de rojo, animando a la selección española, porque en una semana exacta, el día 28, vamos a estar contando el estreno contra Georgia. Hoy es ese penúltimo amistoso, el sábado de nuevo contra Alemania y el domingo ya día de viaje a España, con dos buenas noticias, las del regreso de Santi Aldama y de Darío Brizuela, ya recuperados, y aún sin Alberto Díaz, cuya presencia en el torneo sigue en el aire. Enfrente, como dices, va a estar Alemania, la actual campeona del mundo, semifinalista olímpica, una de las grandes favoritas, con Alex Mumbrú en el banquillo y jugadores de la talla de Reder o de Franz Wagner. Se quedan fuera Mario Sansuperi, Alberto Díaz, Yankuba Simaya e Isaac Nogués. Esto empieza en unos minutos. Ahora se apagan las luces a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes. Ahora el homenaje al 23 a Sergio Llull después de dejar la selección con un Mundial, 3 Eurobásquet y 2 medallas olímpicas.
Un cartelazo de baloncesto. Vamos a ver qué nivel da España en una jornada donde, Marta, juegan de preparación otras que también son favoritas para el Eurobasket.
Sí, porque están todas las selecciones ya apurando los días para ponerse a punto, como por ejemplo la Serbia de Jokic, la gran favorita al oro, el gran favorito a llevarse al MVP contra la Eslovenia de Luka Doncic. Está mandando Serbia claramente en el resultado ya en la recta final del partido. Dos de nuestros rivales en la primera fase también juegan hoy, Italia contra Letonia, Fontecchio contra Porzingis, dominando claramente los letones. Italia, que mañana se va a medir a la Grecia de Giannis Antetokounmpo, otro de nuestros rivales en la primera fase, o Georgia, el rival con el que vamos a debutar en el campeonato, que ha caído ante la República Checa.
Gracias, Marta. En el larguero contamos cómo ha quedado la selección española en este amistoso. Ahora vamos a hablar de tenis, sorteo del cuadro del US Open. Debuta con Opelka Carlitos Alcaraz, Miguel Ángel Zubiarraín.
Hola, Jesús, muy buenas. Así es, Opelka, norteamericano, 2 metros, un gran saque, pero poco más que un gran saque. Si lo mete el primero muchas veces te hace mucho daño, pero a partir de ahí todo puede ser mucho más fácil. Después a lo mejor podría jugar con Davidovich, y luego el problema le empieza a venir en octavos con Medvedev, que nunca se sabe. Es un tipo que juega muy bien al tenis, que no está bien, pero que de pronto te juega y te gana. Después probablemente Shelton, después en semis tendría a Djokovic, que este sí es peligroso. Si llega, yo confío en que no llegue. Y luego la final, lógicamente, con Sinner, que tiene un cuadro mucho más fácil. Debuta con Kopriva, después por Pisil, Draper, Musetti, Zverev. Bueno, todos son duros, pero no tanto.
Bueno, ya iremos contando los avances de Carlitos Alcaraz. Gracias, Miguel Ángel. Vamos a Italia, al comienzo de la Vuelta Ciclista a España. Sí, suena así un poco raro, pero efectivamente, en Turín se está celebrando, debe estar a punto de terminar, la presentación de la carrera que comienza el fin de semana. Habrá 4 etapas entre Italia, aunque una terminará en Francia, y luego ya vienen a la península. Borja Cuadrado, ¿cómo está siendo eso? Hola.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Acaba de terminar pasado por agua. De verdad, ha sido una pena, muy deslucido, sobre todo en el tramo final. Lluvia espectacular la que hay ahora mismo aquí en la capital del Piamonte, en Turín, pero por lo demás, fantástico ambiente de ciclismo, la vuelta que va a arrancar el próximo sábado, y sobre todo en lo que se refiere a la afición española, un nombre, el de Juan Ayuso, que va a compartir liderato en el equipo UAE con Joao Almeida. Un Ayuso que abandonó en el pasado Giro de Italia, que desde ahí ha corrido muy poco y que así valoraba a la cadena SER sus esperanzas, sus opciones en esta vuelta.
Hemos estado un poco bromeando esta mañana, pues, de cómo estamos ambos. Yo creo que Joao está muy bien. Yo llevo bastante tiempo sin competir, solo he hecho 2 días de competición desde que abandoné en el Giro, y bueno, mi forma es más bien una incógnita que, bueno, que quiero ir viendo día a día, y espero estar bien para la general, y si no, pues bueno, intentar ayudar a Joao en lo que haga falta para intentar ganar la vuelta.
Así que en cierto modo, Gallego, dudas, como escuchamos a Juan Ayuso. Eso sí, una vuelta que tiene a un claro favorito en ausencia de Pogacar, es el danés Jonas Vingegaard, doble campeón del Tour, y como decimos, a partir del sábado aquí en Turín, el favorito para ganar la Vuelta a España.
Mañana contamos cómo es el recorrido. Gracias, Borja. Y este fin de semana, motociclismo, Gran Premio de Hungría, se estrena circuito, esto dice Marc Márquez.
No te lo voy a negar, que uno de mis puntos fuertes siempre ha sido adaptarme rápido
a circuitos nuevos, a condiciones diferentes. Veremos cómo va este fin de semana, porque todos los pilotos Ducatis ya conocemos este circuito.
Que irá bien Mela Chércoles, porque Marc Márquez ya ha cogido la senda de la victoria y le da igual que sea un circuito nuevo, que viejo, que sea debutante, da igual. Hola.
Ubes y Rafa Gallego, a mí me gusta decir en estos casos que a río revuelto ganancia de Marc Márquez, generalmente, y es así, llega con 142 puntos de ventaja, con 6 dobletes consecutivos, busca el séptimo, que sería el décimo de la temporada. Además rodó aquí junto con sus compañeros de fábrica Ducati con la Panigale de calle, la Ducati de calle, y se cayó dos veces en la misma curva, la curva 9, así que vamos a ver cómo pasa Marc Márquez por esa curva con la MotoGP. Lo hizo buscando límites, es su manera de aprender. Dice que si vas a entrenar y no das todo, mejor te quedas en casa.
Bueno, pues ahora, ¿cómo lo hace mañana? Te has ido allí a Hungría, ¿no?
Sí, sí, claro. He venido aquí desde Austria. Sí. Me da tiempo a pasar por un lago termal, también por otro lado que hay por aquí. Entretenido, haciendo turismo.
Pero ¿te has terminado ya la novela, Herencia, o no te la has terminado? Mela. Ahí lo dejamos. Lo dejamos en esa incógnita y ya mañana lo resolvemos. Esta semana cerramos el programa con lo nuevo de los británicos Suez. Ahora sigue Pablo Tallón en Hora 25 y a las 11:30 El Larguero con Paco Jo, Francisco José Delgado, donde os contaremos cómo termina el partido del Rayo Vallecano en la previa de la Conference. Al descanso, ahora mismo, Neman Grodno 0, Rayo Vallecano 0. Y mañana, 8:30, Hora 25 Deportes, que mañana viene Raúl Pérez con el Sanedrón. Un saludo de Gallego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.